La ovalada se mueve en Uruguay y en el mundo. Todo lo que pasa en el rugby uruguayo y a nivel internacional lo vivís en el show del rugby. Kick arriba y que comience el show. Conducen Agustín Basso y Andrés Airaldi.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Estamos comenzando nuevamente con el show del rugby aquí por El Espectador. Lunes 15 de mayo, 20 horas. Qué programa que tenemos hoy junto a Agustín Basso, obviamente. Invitados de lujo, ya lo tenemos aquí en el estudio. Vamos a estar con Jorge Álvarez. Si les digo Jorge Álvarez, ustedes se preguntarán, ¿quién es Jorge Álvarez? Bueno, jugador de PSG, ex Comcar, ¿recuerdan esa nota que salió en la semana, hace algunos días, hablando de un señor, de un gran señor que se había adaptado al rugby dentro de la cárcel? Bueno, tenemos aquí en estudios y vamos a hablar de su vida, vamos a hablar un poquito de él y de lo que ha sido el rugby para su mejoría como persona. Así que todo esto y mucho más aquí en El Espectador. Quédate prendidito, ya venimos con el show de rugby, dale. Muy bien, abrimos la semana del rugby en El Espectador. Esto es el show del rugby, son las 20 horas en punto. Agustín Basso, muy buenas noches para vos, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Muy bien, contento de estar aquí nuevamente. Y como decías, hoy realmente con un programa de lujo, porque además tenemos equipo completo. Hacía tiempo que no teníamos equipo completo, ¿eh?
Hacía tiempo, porque sí, también sí. Ha llegado Rodolfo de Mula, que para nosotros, a ver,
ojo, no,
ha llegado un Rodolfo tipo muy querido.
Y ha llegado Alejo Airaldi, yo lo quiero felicitar al aire,
bueno, porque
llegó el nuevo
sí.
integrante de la familia.
Bueno, muchas gracias, sí, es una tarea con bastante responsabilidad la de ser padre. Y bueno, la estamos tratando de cumplir lo mejor posible. Los primeros días son bastante complicados.
Sácate el cassette.
Acá ya hay muchos que son padres y algunos que serán, obviamente, como el señor de Mula, pero también le queremos agradecer a Rodolfo de Mula que se hizo presente aquí en el estudio.
Por supuesto, lo extrañábamos, ¿eh?
Sí, ya lo
¿cómo anda, Rodolfo?
¿Cómo le va?
Bien, ustedes, muchachos, tranquilo.
Bien, contento de tenerte aquí nuevamente.
Porque vamos a hablar de PSG también en un ratito nada más. Que
¿cómo está
sorpresivamente
PSG,
metió, sorpresivamente, y mira, yo me miré a donde costado, ¿metió batacazo de la fecha o no?
Bajó al bicampeón uruguayo.
Impresionante. Pero bueno, como decíamos, abríamos el programa, tenemos la presencia de Jorge Álvarez. ¿Cómo te presento, Jorge, jugador de PSG? A mí me gusta presentarte así, como jugador de PSG, por más que hayas estado, y por ahí la nota viene por el lado de que estuviste en la cárcel, estuviste en el Comcar, hoy la realidad cambió, tu vida ha cambiado y estás en libertad, y además te puedes dar el lujo de decir que sos jugador de rugby. ¿Cómo estás?
Bien, por ahora bien. ¿Ustedes cómo están?
Bien, muy bien. La verdad que te agradecemos mucho por haber llegado hasta aquí. Sé que no es fácil, ¿eh? No es fácil cuando te llaman los medios y demás para contar un poquito esta historia. Pero contame, a ver, queremos ir de a poco lo que ha sido tu vida, cómo te ha llegado el rugby a vos en la cárcel, ¿no? Se destapó esta historia, ¿no? Luego de esa muy buena nota de referee que vimos hace algunos días. Pero bueno, queríamos tener también un poco tu palabra para que nos contaras, para escucharte, cómo llegó el rugby en tu vida y en qué momento te agarró a vos estando allí privado de la libertad en el Comcar.
Sí, a mí me agarró en... Digo, no, en sí no conocía lo que era una pelota ovalada. Uh-huh. Un día se vio que se escuchaba el rumor de que había la actividad de jugar al rugby. Y bueno, quería salir a jugar un poco. Porque...
¿Pero vos hasta ahí de rugby conocías algo o nada?
Nada de rugby.
¿Pero qué sabías del deporte?
Sabía que agarraba la pelota y...
Ibas para adelante.
Y que
se daban catanga y no mucho más.
Y que tenías que medir 2 metros y pesar 140 kilos. Claro. Y todo músculo, ¿no? Y un día pasó mucho tiempo y no me sacaban. Era difícil que te destranquen ahí para sacarte para una actividad...
¿Necesitabas un permiso especial, digamos?
Era porque no te sacan, es un módulo complicado, donde está todo el mundo encerrado, ¿viste? Uh-huh. Por modo de seguridad, por modo de seguridad mismo de la guardia policial y de los educadores.
¿En qué módulo estabas vos?
En el 11. Uh-huh. En el 11. Y bueno, y un día cae la prensa y dice, bueno, gente, todos los que quieran salir para el radio, vamos, que hay pizza hoy, ahí tienen comidita.
Decía. Viste que de algo servimos nosotros.
Sí, sí, sí.
Viste que alguna cosita buena tenemos.
Y te decían un refresco.
Cayeron las cámaras y bueno, ya había que mostrarlo.
Sí, pero fue un poco de bulla también, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, está, y ahí ya quedé apuntado y salía lunes y miércoles. Uh-huh. Lunes y miércoles salíamos a las 11 de la mañana y volvíamos a las 2 de la tarde, ¿viste? Para nosotros era un lujo.
Uh-huh. ¿Quiénes eran los que les iban a dar rugby ahí? Las clases de rugby, estos primeros entrenamientos.
Los primeros entrenamientos era Matías Benítez, el cabeza, sí. Danilo Bota, Nacho Seco y Álvaro. Uh-huh. Y ta.
Claro, fueron los que comenzaron después de aquel impulso inicial de un grupo de gente, de exjugadores de Trébol de Paysandú. Después, bueno, el proyecto del rugby en las cárceles se detuvo un tiempo y volvió a tomar fuerza con estos muchachos que vos recién mencionabas.
Sí, el proyecto en las cárceles dice que estaba hace años.
Claro.
No tenía la fuerza.
Sí, desde el 2011, si no me equivoco.
Sí, pero no, nunca había tenido la fuerza que tenía ahora. Uh-huh. Entonces, bueno, se empezó a formar lindos grupos y eso, y después apareció Rodolfo, apareció Alejandro Nieto, uh-huh. y ahí dieron la idea de formar una selección. Porque veían que había gente que...
Una selección dentro del Comcar.
Sí, que uh-huh. tenía condiciones para
jugar.
Y cuando toman esa decisión, ¿cuántos eran los que estaban practicando el deporte en la cárcel?
Ahí éramos unos cuantos, porque uh-huh. habían varios módulos y éramos como 250, 300, no sé. Rodolfo,
a ver, mejor. Una cosa, sí, vos sí. ahí decías que habían varios módulos. O sea, fuera de esa actividad de radio, o sea, ¿tenían otros momentos en los cuales ustedes compartían con gente de otros módulos o era el único momento en los cuales los veían?
No te dejan compartir momentos con uh-huh. gente de otro módulo. Por eso te digo, el rugby ahí adentro logró muchas cosas porque dejaron mezclar
Exacto.
gente que venía de módulos, supuesto, los más violentos, como quien uh-huh. dice, de módulos de máxima confianza, dejaron mezclar esas personas. ¿Y qué pasa? El tema de la mezcla de gente de distintos módulos, porque de repente fulano tiene problema con uh-huh. otro. Y, ¿viste?
Sí, es complicado.
Entonces, claro, pero vos sabés que dentro del rugby en ese momento no...
No pasaba nada.
Se terminaban los uh-huh. problemas... entrábamos a la cancha, nos cagábamos
a ver,
palos.
Y ustedes cuando sí, sí. se juntaban con los demás compañeros, me imagino que se miraban y decían, ¿qué hacemos jugando al rugby acá adentro, no? ¿Y qué se comentaban entre ustedes? ¿Está bueno el deporte? ¿No está bueno? ¿Hay que aprender? ¿Qué bueno el choque? ¿Qué era lo que más les entusiasmaba del deporte?
Y era eso, uh-huh. un poco como que...
Gastar la energía.
Sí, gastaba la energía, llegabas, te bañabas y dormías.
Chau, claro, cansarse un poco.
Se fue un día, se fue un día. Y... No, y después, yo lo primero era, voy a salir a tomar sol.
Uh-huh. Claro.
Era lo que pensaba, sí, hacía, sí. iba, sí, practicaba sí. y todo, pero era más para
era la
respirar aire puro porque uh-huh. era el momento que tenías para salir, para destrancarte, ¿viste? Uh-huh. Entonces, y después de a poco, en mi celda habían tres que estaban en la selección. Llegó a dos más.
Mirá.
Y después empezamos a practicar adentro de la celda, mirá, ¿viste? Mirá. Y agarramos la pelota y...
¿Tenían porque, pelota dentro de la celda?
Sí, Rodolfo le había regalado una a un compañero mío uh-huh. que estaba pinchada. Uh-huh. Y...
Sí, no, una nueva no, Rodolfo. ¿Una nueva? No, ¿cómo va a regalar una nueva?
No,
a los fondos. No, a los fondos, qué impresionante. No,
me hagas un tremendo esfuerzo de sí, ellos sí, para poder llevar claro. un par de campeones. Uh-huh. Es difícil, uh-huh. Y bueno, entonces empezamos a practicar y practicábamos scrum y pila de cosas, ¿ya? ¿Viste? Lo empezamos a enganchar. Claro, estábamos tanto tiempo, digo, con ocio
sí, claro.
que decíamos, ¿qué hacemos? Vamos a poner a hacer la lagartija y empezar... Entonces está, y nos empezamos a enganchar ahí, y después nos entró a gustar, ¿viste? Nos entró a gustar las camisetas, ya no entró, y está, y yo me fui enganchando y yo le decía a mi compañero, cuando yo salga de acá, voy a buscar a estos locos y voy a jugar al rugby. Nada, dedicate a laburar y no sé qué, no, yo quiero jugar, por lo menos un partido aunque sea voy a jugar en una cancha.
Claro, ya te habías entusiasmado sí, sí. Para jugarla de verdad, ¿no? Ya estabas ahí. Igual.
Claro, ¿no? Y después de haber jugado, como quien dice, dos partidos...
Uh-huh. Digo, hoy Christian y el Boys.
Sí, uh-huh.
claro.
Y sabiendo que nos habían comentado de que eran los dos equipos que más trayectoria tenían.
Sí, junto con Carrasco Polo son los equipos más poderosos de nuestro país. Sí,
por
sí.
eso. Y aparte me sorprendió la. Porque claro, vos nombrás rugby y la clase social del rugby supuestamente
claro,
es otra.
Eso te uh-huh. quería preguntar. ¿Cómo lo tomaban ustedes, los reclusos adentro?
Y te lo digo así.
Sí,
como,
sí,
así
sí, sí.
No hay problema. No. Nosotros decíamos, pa, estos chetos de mierda van claro. a venir acá, tenemos que cagarlos a palo y que se vayan todos lastimados.
Sí, sí.
Claro, es lo que pensábamos, ¿viste? Claro. Y nada que ver, son, por lo menos todos los que yo he conocido en rugby, siempre me cayeron re bien, re humilde y siempre están brindándote una mano. Lo que precise, lo que sea, siempre.
No, pero está bueno porque justamente el rugby es un deporte que tiene ese mote y lo ha tenido durante años y que justamente este tipo de iniciativas sirvan para romper esas barreras y para justamente que todos se den cuenta de que realmente no es así, y que el rugby, por lo menos si en algún momento lo fue, que hace rato ya dejó de ser un deporte elitista en nuestro país, más allá de que obviamente se puede mover más en ciertos círculos que en otros, por un tema de dónde están los clubes ubicados, sobre todo los clubes más poderosos, pero hoy en día también, si uno tiene las ganas de jugar al rugby, realmente puede hacerlo prácticamente en cualquier lugar de Montevideo y cada vez más en cada punto del Uruguay. Mi consulta, Jorge, era también, porque hay mucho tabú en el tema, ¿cómo es la vida en la cárcel, ¿no? Y justamente cómo se hace para sobrevivir en un ambiente tan hostil, ¿no? Porque es bravo, porque uno te ve hoy acá y sos prácticamente, o sea, prácticamente no, sos una persona más, digo, como cualquiera de nosotros, y también es difícil imaginarte hoy acá después de lo que te tocó vivir ahí, ¿no? O sea, que hoy seas una persona reformada, que está viviendo normal, con un trabajo, haciendo deporte, con una familia, después de haber vivido todo lo que viviste ahí adentro durante esos meses, ¿no?
Y para mí la clave es no perder los valores de uno, ¿no? Digo, sabiendo que vos ahí adentro tenés que mostrar lo peor de vos. Uh-huh. No te queda otra. Lo peor que lo tenemos todo, lo llevamos adentro, ¿no? Creo
para
que la parte oscura la llevamos todo. Uh-huh. Digo, o la parte que vos decís, yo defiendo mi vida como sea. Uh-huh. Eso creo que lo saca cualquier ser humano, cualquier persona. Y o tendrías que ser muy cobarde para no defender tu vida. Uh-huh. Digo, entonces, sos otra persona ahí.
¿Y en algún momento vos pensaste o corriste riesgo en la cárcel de perder la vida o te sentiste como acorralado en algún momento?
Siempre, a toda hora, uh-huh. En todo momento. Vas subiendo las escaleras.
¿Pero por algo en particular o porque así se vive?
Porque se vive así. Ahí estás así, dormís con un ojo abierto, uh-huh. Otro cerrado. Mismo tus compañeros de celda por un teléfono igual. Uh-huh, cuando querés acordarlo tenés todo apuntándote a vos, bueno, dame el teléfono. Uh-huh. Digo, entonces es difícil, ¿viste? Digo, está todo bien un día y a las dos horas está todo mal. Claro. Es un segundo.
Sí, digo, sí, sí.
Ahí un conocido del barrio, que lo conocía de toda la vida, un amigo igual, te traiciona.
¿Y cómo hacías para mantenerte, digamos, fuera de peligro? ¿Te tenés que mantener bajo una línea de conducta? ¿Tenés que estar siempre alerta?
La idea era no... Yo, por lo menos, ignoraba. Uh-huh. Claro. Ignoraba mucho y trataba de tener cintura y de ser lo más... pasar desapercibido.
Claro,
exacto.
Ahí... Yo estuve con una persona que me dijo un día, vos acá tenés que ser invisible. Uh-huh. No ropa de marca, no cosas que brillen mucho, que llamen la atención. Andá, entra a tu visita, metete para la celda, ni mires por el sapo que se le decía a la entrada, que uh-huh. Tenía una ventanita, ¿viste la puerta?
Sí.
Estate ahí, tranquilo y ya está. Entonces, lo tomé por ese lado, ¿viste? Después, como todo, tuve peleas, me tuve que defender... Pero bueno, nunca se fue a mayores. Pero otros no tuvieron la misma suerte. Uh-huh. Digo, yo porque... Yo pienso que también el tipo que no tiene una familia, que no tiene hijo, que no tiene madre, que no tiene padre...
No tiene nada que perder.
No tiene algo por lo que decir, bueno, uh-huh. Yo quiero salir de acá y salir adelante. No, entonces es diferente cuando es un padre de familia, cuando es... viene otra gente, es otro filtro, ¿viste? Uh-huh. Yo qué sé, es como que cualquiera de ustedes de mañana caigan en el Concar.
Uh-huh. Sí, sí.
Vas a tener toda una familia, tampoco hoy por hoy, claro. Nadie está libre de eso, digo. Uh-huh. Para estar preso hay que estar libre.
Sí, sí, sí.
Igual.
Entonces, digo, es complicado.
A ver, y vos tenés una familia, ¿no? Tenés dos hijos, decías, tenés una esposa. ¿Cómo los enfrentás a ellos? ¿Cómo le contás? ¿Papá se equivocó? ¿Papá? ¿Cómo lo abordás el tema?
No, el tema se superó bastante en mi familia. Uh-huh. Se sufrió... pero se superó bastante y no se toca el tema. A uh-huh. veces de repente lo tocamos el tema, pero con alguna anécdota,
claro.
¿Cómo te puedo decir? Buena en el sentido de que nos reímos, uh-huh. ¿Te acordás? Cuando, digo, yo qué sé.
Sí, yo, por ejemplo, cuando estaba adentro, no sé, sí. Este plato de comida, ni soñar o algo así, digamos.
No, de repente mi mujer iba a la visita y ya sacaba una frazada, porque en las visitas no tenías un banco, no tenías nada, claro. No había vidrio. Entonces claro. En invierno había un frío bárbaro y uh-huh. Nos tapábamos con la frazada. Uh-huh. Digo, cosas que vivimos ahí adentro, ¿viste? Con mi señora. Claro. Entonces, a veces nos acordamos de cosas y nos reímos. Uh-huh. Pero lo tomamos así, ¿viste? Como que...
Sí, sí.
Es más, cuando salís de ahí, vos decís, vos, esto fue mentira.
Claro.
Esto fue mentira. Estoy uh-huh. De vuelta al mundo real. Yo estaba soñando y ahora estoy de vuelta al mundo real. Uh-huh. Mentira, ¿viste? Y y después, yo qué sé, una de las cosas que me pasó a mí... Era cuando me pasó con los partidos que tuvimos, que los veía irse a ellos.
Pa. Claro, y ahí los mataban.
Claro.
Pa, eso Vos sabés que...
Cuando terminaba todo, era el...
Como que cada vez que...
Los locos se iban, cruzaban la reja, se iban y vos...
De hacer su vida y...
Derechito para el fondo, ¿viste? Uh-huh. Y, pa, eso era... Uh-huh. Yo miraba para atrás, ¿viste? Y la segunda vez que no, hoy no miro para atrás. Uh-huh. Hoy sigo nomás, tranquilo.
Ahora, si se puede saber, ¿cómo terminaste en el Concar? ¿Qué pasó en tu vida?
Nada, yo tuve un problema ahí con una persona y... Y está, me procesaron por lesiones graves. Uh-huh. Para colmo, yo nunca había tenido un problema, nunca tuve una denuncia, nunca uh-huh. tuve, ¿cómo te puedo decir? Un incidente con alguien. Fue una decisión del fiscal, de la uh-huh. jueza. Y bueno, lo que noté que no tuvieron consideración de nada. Uh-huh. Porque ellos te hacen un test psicológico donde te preguntan si tu familia tiene antecedentes, de qué hacen, si trabajan, uh-huh. ¿entendés? Digo, y mi familia son todos laburantes, claro. No tienen antecedentes, yo tampoco, ¿entendés? Digo,
una familia... Vos lo que decís es que no importa lo que dijeras, ya, o sea, era una decisión tomada.
Pero si ellos me estaban haciendo una evaluación, yo pensé que me iban a llevar, no sé, para Juan Soler,
claro.
Por decirte
claro.
algo, una cárcel donde estaba abierto.
Más light.
Sí, donde está abierto y, sí, sí. y es como estás en un campo.
Sí, claro. sí. No, y aparte, no solamente eso, sino que me estás diciendo que terminaste en el Concar en uno de los módulos más peligrosos. O sea,
claro, sí, me tiraron para el módulo primario donde ya viene gente que está privada de la libertad de los 12, 13 años.
Uh-huh. ¿Y le encontrás una explicación o ya ni la pensás hoy en día?
No, ya está. Uh-huh. Digo, y más con... Digo, yo creo que gané mucho igual. Yo salí ahí adentro ganador.
Estuviste 9 meses, 27 días.
Sí.
Los contaste todos los días.
Y mirá, a mí me procesaron un 17 de abril uh-huh. y me fui un 14 de febrero.
Mira.
Bueno, ahora le calculé.
Justamente, claro. saliste y bueno, hoy terminás en PSG, en un equipo que arrancó siendo un club de amigos. Y bueno, que con los años ha ido creciendo, ha ido encontrando apoyo también para sacar nuevos jugadores. Y justamente... sabiendo de dónde venías vos y a dónde llegás, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo fue caer ahí?
Y a mí me agarra el técnico un día, me saca así y me dice, acá no tenemos prejuicio de nada. Me dice, yo sé dónde
¿qué técnico? ¿Qué técnico, perdón?
El cabeza de haber sido.
Ajá,
el cabeza.
Ah, bien.
De cabeza me saca así por un costado, me dice, te vamos a apoyar a lo que sea, acaso es uno más. Eso sí, dejá el alma en la cancha. Uh-huh. Fue lo único que me dijo, ya está.
¿Y cuántas veces escuchaste hablar de valores en este deporte? Los valores, los famosos valores del rugby.
No hablan mucho de los valores, lo demuestran.
Claro.
Uh-huh. Es muy poco lo que se habla de los valores en el rugby. Se demuestra más que nada. Uh-huh. A mí por lo menos me lo han demostrado. Uh-huh. Me lo ha demostrado él cuando me esperaba para llevarme a las prácticas y hablaba con uno o con otro si él no podía ir para que me fueran a buscar, para que me esperaran en tal lado, o me decía tomá para el boleto. Un montón de cosas, viste, que uno con los hechos, uh-huh. nada más, viste, porque digo, no me conocen, no saben quién soy, no saben cómo soy, ellos me conocían de dentro de una cárcel, ¿qué saben quién uh-huh. soy yo realmente?
Claro.
Y sin embargo la oportunidad me la dieron, yo salí el 14 de febrero, el 15 publico una foto en el Facebook con una camiseta que me la habían regalado ellos cuando jugamos la selección, uh-huh. que es de pelota al fútbol, La Esperanza.
Sí, una celeste y azul.
Sí. Está. Y como es... Y ahí nos comunicamos y yo les comenté que estaba en libertad y Rodolfo, pues, fue un martes salí liberado. El miércoles pasa eso y me dice, vos, mañana hay práctica, te llevo una práctica. A los 2 días que estaba en libertad,
claro.
Imagínate, salía ahí adentro, sabes lo que era, un bicho ahí. Claro. Claro, tanta gente, ¿viste?
Claro, no, rarísimo.
Claro. Y en el primer momento me hicieron sentir re cómodo y enseguida precisaba unos zapatos, precisaba unas medias, precisaba un short. Tomá.
Ya te vistieron de arriba abajo.
Sí. Y dale palo.
Muy bien. Vamos a ir una pequeña pausa. Vamos a seguir con Jorge. Te quedas un bloquecito más. Rodolfo, vamos a hablar contigo también. Porque también es importante para el tipo y para los chicos y profesores.
Le cuesta hablar a Rodolfo, pero lo vamos a hacer hablar.
Que entran a las cárceles realmente a hacer un laburo. Que realmente hay que sacarse
tremendo,
el sombrero.
Tremendo.
Hay que sacarse el sombrero. Si podés rescatar personas como Jorge, realmente el laburo sí valdrá la pena. Nos vamos a ir una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Estamos hablando con Jorge Álvarez, ex recluso de Comcar. Hoy en día jugador de rugby de PSG. Ya venimos, dale.
Enseguida volvemos con el show del rugby.
Vuelve a Montevideo. Uno de los directores más importantes del teatro latinoamericano, el brasileño Aderbal Freire Filho. Teatro El Galpón presenta Incendios, una obra del libanés canadiense Wajdi Mouawad, premiada en Brasil, España y Francia. Incendios, un clásico imprescindible de la dramaturgia contemporánea, bajo la dirección de Aderbal Freire Filio.
Buenos días. En lo relativo al tiempo en Uruguay, hoy tendremos un 25% de probabilidades de que necesite cambiar la ducha de su baño porque no le gusta cómo cae la lluvia. En el este notamos un 25% de humedad en las cerámicas de su baño. Por eso le aconsejamos salir sin tanto abrigo y llevar su tarjeta Santander a Baño & Company.
Hay más de 25 razones para ir a Baño & Company. Ahora encontrá todos los productos con un 25% de descuento con tus tarjetas Santander. No des más vueltas. Baño & Company. Tu búsqueda termina acá. Sábados abiertos hasta las 18 horas en Casa Central.
Te vas para arriba, otros siguen abajo. Te vas para arriba, bien alto, bien alto. Te vas para arriba, aumentas inventario. Es tu empresa que sube, llegas mucho más alto. Te vas para arriba. Bien alto, bien alto. Mecalux ya no está por el piso, tu mercadería. Ganas más espacio.
Mecalux es el líder mundial en soluciones de almacenamiento, estanterías, depósitos automáticos, software para depósito, consultoría. Con Mecalux te vas para arriba.
Pintar con Sherwin-Williams es como cambiar de auto. Sherwin-Williams, línea automotriz. Respalda al Cerda Pinturerías Color. Sabemos de pintura. Libertador y La Paz, 2900-5344 y red de distribuidores en todo el país.
Espectador.
La Primera Radio. Esto es el show del rugby por El Espectador.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en el show del rugby, 15 de mayo, son las 20 horas 23 minutos, estamos en vivo.
Linda charla,
El Espectador,
linda charla
junto a Rodolfo de Mula, Jorge Álvarez, ex recluso del Concar, hoy en día devenido jugador de rugby de PSG, así que PSG se llevó Pilar o Hooker, me dijeron, Pilar o Hooker. Jorge, a ver, ¿por qué te metieron en esa posición? ¿Por físico, por maña, por qué te metieron?
No sé, yo...
Te toca la panza de Mula, es un atrevido.
Sí, me agarra Danilo Bota y me dice, vos tanque, me dice.
Así nomás, de una.
Sí, cada vez la primera práctica que iba.
Ya desde que te dijeron tanque ya sabían en qué posición ibas a jugar.
Sí, me dice, vos agarrá la pelota y chocate con todo a ver qué hacés.
Claro.
Ay, imagínate que agarré la pelota y...
Y claro.
Y me daba contra todo, ¿viste? Y sabés cómo llegaba todo roto. Y tal, y ahí me quedó el tanque. Y después, cuando empezó la selección y a medida que fui agarrándole la mano y todo eso, que me fui... afirmando de a poco, ¿viste? Porque igual es complicado aprender a jugar al rugby.
Sí.
No es solo agarrar la
pelota. No, son un montón de reglas que uno tiene que ir incorporando, o sea, a medida que va jugando, porque uno no puede ponerse a leer el reglamento, sino que...
Y acomodarse en la cancha, claro. 15 tipos no es fácil.
No, es muy complicado porque tenés que ir en bloque. Todo tiene que ir en bloque, todo tiene que ser en precisión. Entonces, a veces, donde se te descoordina uno, ese hueco, ¡pum!
Chau.
Te comieron ese hueco y ya está. Te hicieron un try. Uh-huh. Entonces, de a poco nos fuimos acomodando y vos sabés que... Estaba lindo el plantel que había y yo era el hooker, era el número uno.
¿Cómo estás para el line?
¿Para el line? No, levanto bien.
Ah, levantás ahí.
Sí, claro. Levanto bien. Mm-hmm. Y bueno, y después me enseñaron a pasar la pelota y el primer pase bien que hice, el manija gritaba, decía te felicito, ahora
saltaba.
Sí.
Ahora sí.
Viste que no es solo agarrar la pelota y darse. Porque acá, lo primero era agarrar la pelota y darte contra todo.
Claro.
Es que ahora, justamente
el juego de manos.
Claro, es que yo justamente el otro día hablando de eso con el Cabeza Benítez, uno de los que impulsa toda esta movida del rugby en las cárceles.
Un fenómeno.
Me comentaba eso, realmente que uno encuentra talentos en este tipo de iniciativas que dice qué desperdicio de talento realmente, o sea, con la falta de jugadores que hay muchas veces. Uh-huh. Pero no solamente, a ver. Para el rugby, para el deporte en general, hay gente que lo lleva desde la cuna, el talento para el deporte en general, para la actividad física. Hay un montón de este tipo de chicos que, bueno, que tienen la mala fortuna de caer en este tipo de situaciones, que están privados de libertad, pero que realmente cuando uno tiene la oportunidad de verlos practicando deporte, se da cuenta de que tienen ese talento increíble y que es difícil, bueno, que terminen después aprovechándolo, ¿no? Pero que realmente hay muchos jugadores potenciales en ese tipo, claro, de ambientes, ¿no?
Ahora, Jorge, ¿sos un convencido de que este deporte en la cárcel sirve de mucho?
Sí, sirve, sí. El tema es cómo lo tomen. Uh-huh. Digo, hay algunos que lo toman y dicen, ya salgo a estar un rato al sol, claro, y...
Como te pasó a vos al principio.
Claro, me pasó a mí al principio. Yo te estaba hablando de pibes que ya hacía 6 meses que jugábamos.
Claro.
No me importa, a mí el rugby. Yo te pensaba que salía a jugar al rugby en la calle.
Claro.
Y se reían cuando yo les decía, yo voy a jugar al rugby cuando salga a la calle. Y en serio se reían. Uh-huh. Y está, capaz que van a ver las notas, porque todas estas noticias llegan allá. Claro. Saben querer morir.
Claro. No, pero seguramente les dé la iniciativa a más de uno.
Claro, por eso te digo, por ahí sí, como yo te iba a preguntar si estas noticias de repente llegan allá. Bueno, si realmente para aquel que le pueda llegar a escuchar que no lo hace, digo, ¿se lo recomendás?
Y que lo hagan, que prueben, porque si lo ayuda ahí adentro, que no tenés pocas posibilidades, uh-huh, afuera, mucho más todavía. Digo, yo el trabajo que tengo lo tengo porque un compañero rugby de PSG me lo consiguió.
Justamente hoy estás trabajando, contanos un poco acerca de eso, de cómo te has reinsertado en la sociedad, porque el rugby es una parte de esto, que es más un tema social y de divertimento, pero contanos un poco cómo pasa tu día hoy, ¿no? Porque también fuera de aire Rodolfo nos contaba que estás complicado con los horarios, ¿no? Porque tenés muchas cosas que te demandan tiempo.
Ese momento en que vos pasás la puerta del Comcar y ya sentís que sos un tipo diferente porque estás libre.
Y sos un... Yo me siento que soy uno más, digo. No tuve tampoco 10 años. Uh-huh. Y ni tampoco fui un homicida, ni, uh-huh, ¿entendés? Digo, ni un demente, ni nada por el estilo.
No, pero son experiencias que te cambian, indudablemente.
Son experiencias que te cambian, pero ¿qué pasa? A mí de repente no se me nota que estuve preso.
Claro.
¿Entendés? Porque uh-huh, por lo general el que estuvo preso está todo cortado, uh-huh, tiene cicatrices por todos lados, o lo comenta, ¿viste? Como si fuera...
Sí, sí.
¿Entendés?
Sí, o hasta en la forma de hablar. O hasta en la forma de hablar mismo.
Por eso. Uh-huh. Entonces, digo, mucho a mí no, en sí no se me nota, ¿viste? Digo, hay gente que se entera, bueno, en mi trabajo ahora me pasó, vi la nota, sos vos.
Claro.
¿Vos tuviste? Sí, fui, sí, tuve, sí. Uh-huh.
Claro.
Pero digo, no, tampoco, yo no lo fomento, ¿viste? Uh-huh. Digo, es algo mío, para mí, bueno, se dio esto y trato de aprovecharlo más que nada para que resalte lo que es el deporte, el rugby, lo que me ayudó a mí, uh-huh, digo, porque después la historia mía es mucho a mí, no me interesa comentarla, pero si tengo que hablar de ella no me molesta tampoco, porque fue como les dije, digo, no, para estar preso hay que estar libre.
Sí. Es algo que, o sea, pasó, o sea, tampoco, sí, es una cosa que hay que ocultarla porque pasó.
Sí, claro, uh-huh, digo, no, si me lo preguntan, no me da vergüenza decir, sí, estuve, sí, digo, pero yo salir de mí, comentarlo, no.
Y a ver, y decíamos, el laburo te llegó a través de un compañero de PSG, te pudiste reinsertar, a ver, dentro de todo, rápido, ¿no? A todo lo que era tu vida antes.
Sí, sí, logré todo muy rápido. En cuestión de un mes, ya estaba trabajando, jugaba al rugby. Y llegó como un momento también como que me desbordó todo, ¿viste?
Claro.
Como que no podía, porque digo, estuve 10 meses preso, sin ver a mis hijos, sin estar, claro, con mi mujer, sin estar con mi madre, sin estar con mis hermanos. Entonces, claro, que mi abuelo quería comer un asado conmigo. Claro,
el tema es que vos también te sobresaturaste de actividades y,
claro,
cosas, ¿no?
Y es así, ¿viste? Y que los gurises querían estar conmigo y los llevé a la cancha también.
Mirá.
Los llevé a la cancha, están como locos, quieren ir al rugby y llega el viernes y es el último día que ellos van a la escuela.
Claro.
Entonces, ya saben que el otro día es sábado, ¿viste?
Y ya hay rugby.
Claro.
Papá, mañana vamos al rugby, ¿viste? Y está. Y ahora, últimamente, lo que no he podido ir, los tengo medio ahí, uh-huh, ¿viste? Pero yo ya en estos fines de semana lo voy a llevar a la cancha.
Bueno, ya sabes que el sábado juegan los Teros, ahí tienen las puertas abiertas para vos, para toda tu familia, para ir al estadio de Charrúa. Me imagino que sí. De Mula, Ale Nieto, el Cabeza Benito, todos esos, te han brindado alguna entrada. Si no puedes hablar acá con nosotros, que algo podemos conseguir.
No, pero... por eso no hay problema, por eso, claro, no hay problema. Ya me dijeron, el sábado te paso a buscar. Vamos a ir a ver a la selección. Bien. Así que voy a estar ahí.
Muy bien.
Yo quiero hablar un poco con Rodolfo. Justamente sobre este programa Pelota al Medio de la Esperanza, y bueno, que existe desde hace varios años, pero que en los últimos tiempos también ha incorporado el rugby a su programa, justamente. Y bueno, tenemos por suerte a varios conocidos ahí en la vuelta. Contanos un poco cómo ha ido creciendo este programa, cómo ustedes van viendo la evolución de los reclusos y cómo va pegándole justamente al rugby a la hora de intentar reinsertarlos en la sociedad o por lo menos aportarle alguno de los valores que tiene este deporte para la vida cotidiana?
Bueno, yo me toca llegar en septiembre con Alejandro, nos sumamos ahí en septiembre. Nos llama un día Pino, nos llama Pino a los dos y nos dice si estábamos interesados en sumarnos, que la idea de Pelota al Medio era darle un impulso más al proyecto, ya que venía de muy buena manera con el trabajo de los muchachos, de Cabeza y de Alvarito,
Nacho Seco, sí,
Nacho Seco, de Manija, y bueno, y de mandarle un saludo a Dulce, que nos está escuchando en este momento también.
Un gran abrazo.
Carlos Arbolilla.
Gran abrazo
desde Estados Unidos.
Al héroe mundialista.
¿Qué le tiró?
Al hombre trae.
Un abrazo grande, Dulce.
Y bueno, nada, y la idea era ampliarlo más todavía. Se trabajaba con un grupo reducido de reclusos y la idea era ampliarlo más. Entonces nos sumamos nosotros también a ese proyecto y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y a empezar a sumar más módulos que no estábamos llegando. Uh-huh. Y más cantidad de gente. Y nada, creo que es un proyecto que la verdad que para el que no lo conoce o quizás tiene poca repercusión, es un proyecto que está trabajando de una manera impresionante dentro de la cárcel. Diré que es el único deporte hoy en día dentro del CONCAR que tiene, mueve 400, 500 reclusos por mes. Uh-huh. Y que ha logrado algo que no sé si hay en el mundo y no sé si hay en Sudamérica incluso, que es una cancha de rugby dentro de una cárcel. Uh-huh. Este año se está terminando, empezó a hacer la cancha en el CONCAR y vamos a tener una cancha de rugby solo de rugby con las H. Uh-huh. Que va a ser algo increíble, entrar a una cárcel y ver una cancha de rugby. Como hablábamos hoy, que es un tema que es un deporte marcado como elitista. Uh-huh.
Que en tu caso tampoco lo es, porque sabemos tu historia, vos no venís de ahí.
No, por eso Jorge me llevó tanto.
Ojo, capaz que terminás con Jorge también dentro del programa, Jorge.
¿Quién dice que no?
Hay que darle tiempo, Jorge.
Hay que darle tiempo.
Hay que darle todo el tiempo. Pero nada, es algo que es increíble. La verdad que no tomamos las dimensiones, porque estamos tan acostumbrados a ir los lunes, los miércoles y los viernes que como que no tomamos esa dimensión.
Ahora, pero cuando ves un caso como el de Jorge, ¿no? Que sale en libertad y se adapta a un equipo, y justo sea la casualidad que es tu equipo, que es PSG. Pero para vos eso es como una clasificación al Mundial, ¿o no?
No, está saladísimo. Para nosotros está... Uh-huh. Es tremendo. Por eso te digo, por eso creo que tomó tanta repercusión lo de Jorge y para nosotros... Es tremendo. Me tocó a mí que digo ponerle llevarlo a PSG por un tema de la cercanía de su hogar con la ovalada, con el puesto.
Uh-huh. ¿Dónde trabajas vos?
Sí, lo trabajo yo y le mandamos un saludo a los muchachos que están escuchando.
Y mandate el chivo también. ¿Qué
lo metemos en todas las notas.
Fruta y verdura. Fruta y verdura, ¿y qué más tenemos?
Fruta y productos congelados.
Fruta vino a tirar ahora.
¿En qué esquina te encontramos?
Mario Ortigo Chevo, te estás a.
Muy bien.
Saludos a la ovalada.
Saludos a la ovalada y a los chicos de PSG ahí.
¿Y te tira algo o no te tira nada?
¿Eh?
Un descuento, nada.
No, pasa en el último grito cuando estoy tomando mate.
Y también la Pelota Medio de la Esperanza que mandan.
Claro, que sí, a toda la barra.
Y bueno, nada. Entonces por esa cercanía fue que lo terminé llevando a PSG. Pero ya tenemos ahí otro muchacho en vista que está por salir en breve. Mirá que también tiene las mismas ganas que tenía Jorge ahí adentro de jugar, que es de San Carlos, y bueno, la idea es conectarlo en cuanto
Lobos.
Con Lobos. En cuanto salga, conectarlo con Lobos, y bueno, nada, también tiene las ganas de hacer las cosas bien afuera.
Y la gente de Lobos, aparte.
Estuvo cometido error. Sí, incluso Lobos, el proyecto está armado como para que ellos empiecen a trabajar el rugby en Las Rosas, ¿viste? También.
Mirá qué lindo.
Ahora,
claro.
Entonces digo, el proyecto va tomando una fuerza que la verdad creo que no tomamos dimensión, pero... Está muy salado.
Bueno, muy bien. Nosotros después del corte vamos a hablar de PSG. No tenemos más tiempo. Rodolfo de Mula, Jorge Álvarez. La verdad que le agradecemos muchísimo, Jorge, en especial a vos, por haberte acercado aquí a la radio, por contar tu historia, por darnos unos minutos y que ojalá que sirvan también para todas aquellas personas que están privadas de libertad y que tienen la chance de poder jugar al rugby, bueno, que se sumen a esta iniciativa de Pelota al Medio de la Esperanza, porque realmente da sus frutos.
Y felicitar también al Ministerio del Interior por apoyar esta movida, porque creo que es importante también, digo, es un ministerio que también recibe mucho palo, pero también cuando realizan este tipo de cosas creo que está bueno que le haya dado la cabida a un deporte que quizás tiene poca difusión, pero que sin dudas tiene algo especial para aportarle a este programa y que sin duda está dando, como vos decías, Rodolfo, Muy, pero muy buenos frutos.
Y en nombre de Rodolfo también a todos los chicos que educan, ¿no? Allí adentro, los profesores, sí, que son unos fenómenos. Son unos fenómenos todos. Yo no los quiero nombrar a todos porque realmente todos los nombres no sé, pero sé que está Alejandro Nieto, Rodolfo de Mula, que está
Matías Benítez.
Matías Benítez, Nachito
está
Seco.
Álvaro Crubeto, Dali.
Ahí va, Danilo Bota. Sí. Bueno, y toda esa banda de personas que realmente dejan la vida allí adentro para tratar de generarles por lo menos un espacio de libertad a los chicos que están allí privados de libertad. ¿Tá? Así que le agradecemos muchísimo. Y bueno, será hasta la próxima charla de rugby. Esto es así. El día de mañana, bueno, vos soñaste con jugar en un equipo de rugby. Lo estás haciendo, estás cumpliendo. El día de mañana, vos no le cierres la puerta a nada.
No, y aparte vamos a venir a hablar. La próxima vamos a hablar.
De repente tenemos con la Celeste.
Vamos a hablar de su actuación en PSG ya.
¿Cómo
directamente?
No.
O sea, ya.
Estás jugando en tercera división y quién te dice que juega en primera y demás. Así que hay, exacto, que seguir creciendo, Jorge.
Sí, cuando quieran y me pueden invitar cuando quieran, que no hay problema. A la radio voy a venir las veces que quiera.
Bueno, muy bien. Muy bien. Un abrazo grande. Nosotros seguimos con el show del rugby. Nos vamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos con mucho más porque hay para hablar de sudamericano. Jugaron los teros. Ya venimos. Dale.
El show del rugby.
Este sábado, 27 de mayo, todos por los niños.
Todo Uruguay está pendiente de lo que estamos haciendo por los niños de Uruguay.
La infancia es una época divina y UNICEF ayuda a que los menos favorecidos, los niños más vulnerables, puedan tener una infancia digna.
Lo que uno tiene que destacar es la solidaridad de todo el Uruguay, ¿no?
Podés cambiar la realidad de tantas familias uruguayas que lo necesitan.
El sábado 27 de mayo, desde las 19 horas, sumate a UNICEF para hacer posible lo imposible.
Vos hacés la diferencia, dale, te esperamos.
Transmite Canal 10, TNU, TV Ciudad, la red BTV Más, Canal M, Pop TV, Vera TV, Charrúa Televisión, Cuta, Asuntos Públicos TV, Florida y Colonia Visión.
Porque madre hay solo una y como la tuya, ninguna. El departamento de cocinas de Acher preparó una receta perfecta para que le demuestres todo tu amor. En mayo, en Acher, vos elegís la cocina. Nosotros te regalamos la campana o una grifería de cocina con filtro incorporado. Y además te damos beneficios extra con tus tarjetas Scotia Bank. En Acher, lo que imaginas existe.
En UCM, sabemos que estar cerca de alguien es sentirse seguro, tranquilo, protegido. Por eso en nuestro centro médico Fal Carrasco podés realizar tu chequeo médico integral en una sola mañana y en un mismo lugar. Porque en UCM, estar cerca es también otra de nuestras especialidades. Coordina día y hora llamando al 2487-3333. UCM, una empresa del Grupo Falck, líder mundial en emergencias. Cobertura parcial de asistencia médica.
El show del rugby. Por El Espectador.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en el show de rugby. Linda nota, Agustín Basso.
Preciosa, preciosa. Gracias por venir a Jorge Álvarez realmente y a Rodolfo de Mula por haberlo acompañado. Porque no, es una historia que realmente conmovió mucho, que movió a todo el ambiente y sobre todo al fanático del deporte en general. Y que realmente, a ver, es un caso que muestra todo lo que se está haciendo. En realidad lo de Jorge es una muestra de un caso del gran trabajo que se está haciendo con todo el programa de Pelota al Medio de la Esperanza. Así que bueno, volvemos a felicitar a todos los que están a cargo de esta gran movida.
Bueno, muy bien, y rápidamente nos vamos a trasladar a lo que fue el sudamericano, ¿no? Con la primera fecha de este sudamericano mayor A, camino a Japón 2019, porque este sudamericano sirve para seguir en carrera a la clasificación del Mundial que, exacto, será en Japón en el 2019, y Uruguay debutó frente a Paraguay.
Exacto, vamos a explicar un poco el proceso de clasificación de la próxima Copa, rumbo a la próxima Copa del Mundo para nuestro continente. El que gane la zona sudamericana, o sea, el sudamericano mayor A, que es lo que se está disputando en este momento entre Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, va a ser el equipo que continúe en carrera por nuestro continente en busca del pasaje al Mundial. El ganador de esta zona va a enfrentar al perdedor de la zona norteamericana entre Estados Unidos y Canadá, y el que gane esa llave entre Sudamérica y Norteamérica va directo al Mundial. El perdedor de esa llave va a ir a un repechaje final similar al que clasificó Uruguay en el último Mundial, solamente que ahora va a ser un cuadrangular final y no una eliminatoria con semifinal y final. Dicho esto, bueno, comenzó la etapa sudamericana de clasificación y Uruguay le ganó 45-19 a Paraguay en Asunción. Un buen triunfo para los teros por un marcador quizás más corto de lo que debería haber sido por el potencial que tienen uno y otro seleccionado, pero creo que en el trámite, más allá de que Uruguay no jugó un buen segundo tiempo y sobre todo el tramo final Uruguay tuvo una floja actuación, si uno saca los últimos dos tries de Paraguay en los últimos 8 o 10 minutos, sí se estaba pronunciando un marcador bastante más acercado a la realidad, que era el de 45-5.
Es así. En un ratito vamos a hablar con el médico de la selección uruguaya para que nos dé y nos actualice cómo están las lesiones, bueno, porque recordemos que Alejandro Nieto salió lesionado, al igual que Nico Freitas.
El parte médico.
Sí, el parte médico. Y con lo que vos decías, creo que fueron dos tiempos realmente completamente distintos, ¿no? Y también tuvo que ver mucho las inclemencias del tiempo. Había una tormenta impresionante en Paraguay.
Eso en pareja para abajo, ¿no?
La cancha estaba muy mojada y eso dificultó un poco también el juego abierto de Uruguay en lo que fue el partido del primer tiempo. Creo que Uruguay se mostró muy bien, muy firme en el scrum, muy rápido en el breakdown, en el juego bajo. Se logró sacar las pelotas a las puntas. Allí los backs hicieron diferencias. Una muy buena actuación de Tony Mieres, muy buena actuación también de Andrés Vilaseca. Me gustó mucho el medio scrum Aratá. Hubo muy buenos movimientos individuales y también colectivos, también de Juan Macat y demás. Lo que pasa que con los cambios en el segundo tiempo, bueno, Uruguay comenzó a desajustarse un poco, ¿no? Comenzó a desacomodarse, fueron muchos cambios de golpe y generalmente eso en el transcurso de un partido empiezan a desacomodar. Si uno hila fino, Agustín, a ver, hubo algunos tries de Paraguay que realmente, uno clarísimo fue un no-con, que bueno, lo termina dando el árbitro, el referee del partido, Pali De Luca, y otro también fue recontra dudoso, así que bueno, fue un resultado que si bien en el segundo tiempo uno tendría que decir me tengo que ir preocupado, esto recién comienza, hay que acomodarse, e incidió muchos factores, incidieron en ese 19 final de Paraguay.
Exactamente, y déjame decirte que Uruguay el próximo partido continúa el camino rumbo a la próxima Copa del Mundo y te quiero decir que si tenés DirecTV sos un sportista y un sportista sabe que los teros ya se están jugando la clasificación al próximo Mundial y como un buen sportista podés acompañar la ilusión de los teros en sus próximos dos partidos, el 20 de mayo contra Brasil y el 27 de mayo contra Chile. Ambos partidos van en exclusiva por DirecTV Sports y si todavía no sos un sportista, suscríbete al 0800-3888 y aprovecha la super promo de mayo, DirecTV, emisora oficial del rugby uruguayo.
Yo ya soy un sportista, ¿eh? Nos vamos a una pausa. Enseguida tenemos mucho más aquí en el show de rugby. No te vayas, dale.
Enseguida volvemos con el show del rugby. Confitería Los Fontanes, la tradicional esquina de Rivera y Bustamante, cuenta con un cálido salón donde degustar todas sus especialidades, almorzar o tomar el té. Confitería Los Fontanes, en Rivera y Bustamante. Reservas y pedidos por el 2628-0050.
Buenos días. En lo relativo al tiempo en Uruguay, hoy tendremos un 25% de probabilidades de que necesite cambiar la ducha de su baño porque no le gusta cómo cae la lluvia. En el este notamos un 25% de humedad en las cerámicas de su baño. Por eso le aconsejamos salir sin tanto abrigo y llevar su tarjeta Santander a Baño & Company.
Hay más de 25 razones para ir a Baño & Company. Ahora encontrá todos los productos con un 25% de descuento con tus tarjetas Santander. No des más vueltas. Baño & Company. Tu búsqueda termina acá. Sábados abiertos hasta las 18 horas en Casa Central.
El show del rugby.
Muy bien, seguimos aquí en el show del rugby. Tuvimos una muy linda fecha también, Agustín, de Primera División.
Es verdad, fecha número 8 del torneo clasificatorio Copa Global Rugby Network.
Así es, donde PSG, por ejemplo, venció 15-12 a All Christians y sorpresón, fue el partido de la jornada, me parece.
Qué gran batacazo. Hubo dos batacazos.
Viene muy bien PSG, atención.
Hubo dos batacazos. El de PSG fue uno y sin dudas el otro fue la confirmación de Seibos, que le ganó a los Cuervos, a uno de los equipos que habitualmente pelea en el pelotón de arriba. Triunfo de Seibos por 35-31 y esta victoria del conjunto de exalumnos de Montesexto que lo deja muy bien perfilado para meterse entre los seis, ¿no? Ya prácticamente definido que va a estar entre los seis.
Así es. Completaron la fecha All Boys, que venció su primer triunfo, si no me equivoco.
Primer victoria del campeonato, sí.
34-22 a Champagnat. Carrasco Polo venció a Lobos 26-15. Y Montevideo Cricket venció 36-21 a Seminario.
Exactamente, y ya vamos a repasar la tabla de posiciones del torneo clasificatorio de Primera División, con Seibos a la cabeza con 29 puntos, PSG segundo con 26, al igual que All Christians, que se encuentra en la tercera posición. En la cuarta plaza está Carrasco Polo con 23 puntos, al igual que Montevideo Cricket. Y sexto está Trébol de Paysandú con 20. Hasta aquí los que estarían clasificando a la zona campeonato. En la séptima posición están los Cuervos con 19, octavo Champagnat con 16, Lobos con 14, está noveno, décimo All Boys con 7 y trepando, y en la última y undécima posición Seminario con 3 unidades.
Muy bien, y para mí es un placer recibir aquí en el show del rugby al doc, al doctor de la selección, a Marcelo Santurio. Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto.
¿Cómo estás, Andrés?
Bien. ¿Cómo andas? Bien, la verdad que muy bien. Queríamos tener un poco tu palabra porque en el partido...
Mi amigo el doctor.
Sí, tu amigo el doctor. Queríamos tener tu palabra, Marce, aquí en el show del rugby, porque el otro día en el partido frente a Paraguay salió lesionado Alejandro Nieto y también Nicolás Freitas. Queríamos saber cómo es la actualidad, digamos, de todos los chicos de la selección.
Bueno, sí, la verdad que fue un partido bastante complicado en ese lugar. Uh-huh. Tenemos jugadores bastante importantes que tuvieron ese tipo de lesiones. Bueno, Alejandro Nieto tuvo un esguince de tobillo, el cual no le permitió terminar el partido, se salió promediando el segundo tiempo. Está un poco mejor, pero bueno, estamos viendo la evolución en estas horas para ver si está o no está para el partido del fin de semana.
O sea que hasta ahora no está descartado entonces el octavo de Champagnat. Su
capitán de la selección.
Sí. ¿No? Mañana seguramente vamos a tomar la decisión de ver si lo tienen en cuenta para el fin de semana.
Muy bien, y Nicolás Freitas, que también se vio golpeado, no sé si en la rodilla, creo que fue el problema.
Sí, Nicolás tuvo un esguince de rodilla en el lateral interno, en la rodilla derecha. Sí. La verdad que nos asustó bastante en el momento.
Claro, fue quizás el caso que más preocupó, ¿no? Sobre todo por los gestos de dolor del jugador y por lo aparatoso de la jugada.
Exacto, sí. Nico es un jugador muy fuerte y la verdad que estaba muy dolorido. Y la verdad que nos asustamos un poco, pero bueno, por suerte ya estando en Paraguay pudimos realizarle la radiografía y una resonancia que por suerte además le hicimos una consulta con especialista en rodilla y viendo un poco las imágenes y valorándolo clínicamente. Nicolás, no, por suerte no tuvo ningún lesión importante, más que obviamente un esguince de rodilla que lo saca de Sudamericano.
Exacto, no va a jugar ni contra Brasil ni contra Chile. Y más allá de esta resonancia que le hicieron en un comienzo, hoy me contabas fuera de micrófonos que le hicieron más estudios, ¿no? O por lo menos tomaron nuevas visiones de otros médicos para que lo revisen bien y descartar cualquier cosa, ¿no?
Exacto, sí, queríamos tener la opinión de un especialista porque en definitiva importancia de Nicolás y además por el tipo de, como decías tú, el dolor que tenía, nos quedaba la duda en alguna cosa que veíamos en las imágenes, pero bueno, después de hablar con el especialista y ver las imágenes en forma detenida, quedamos la conclusión de que, bueno, por suerte, solamente un esguince de rodilla.
Muy bien, ¿algo más, Marce? Después todos los chicos, ¿cómo es el estado sanitario?
No, todos bien, algunos golpeados normales de un partido bastante duro, con mucho esfuerzo por el clima y demás. Pero no, están todos bien, excepto todos que estamos hablando. Esperemos la evolución, a ver cómo mañana amanecen y los vemos para ver la evolución.
Muy bien, ¿pudiste traer algún relojito o algo de Paraguay, Marce?
No pude traer nada.
No te acordaste de nosotros, nada.
Agarramos todo el día que tuvimos para libre, fue el domingo, que nos quedamos algunos de la delegación.
por un tema de vuelos, es que era domingo, había la madre, no había absolutamente nada abierto.
Porque de repente un desfibrilador barato allá, no, o algo de eso, pero los médicos pueden entrar.
Pero además íbamos mal, porque los últimos no son de local.
La verdad que no se me ocurrió eso, pero no se me ocurrió, pero bueno, por suerte llegamos y ya estamos acá pensando en el partido de Brasil de fin de semana.
Bueno, muy bien, Marce, la verdad que te agradecemos muchísimo y será hasta la próxima aquí en el Show de Rugby. Gracias por estos minutos, queríamos tener la actualidad del médico de la selección uruguaya. Un abrazo grande.
Bien, muchachos, un abrazo grande. Agustín, Andrés, nos vemos.
Saludos.
Chau, chau. Muy bien, pasaba por allí entonces Marce Santurio, además de médico, un gran tipo, un gran tipo que tiene como médico esta selección uruguaya. Agustín, a ver, cosas importantes para hablar de Uruguay. Ya está Felipe Berchesi aquí en suelo uruguayo y ya está Agustín Ormaechea.
Exacto, Felipe Berchesi llegó en la jornada del viernes pasado, el jueves pasado, ya el viernes estuvo en el Charrúa entrenando, también el jueves estuvo haciendo algún movimiento, y Agustín Ormaechea, que llegaba en la jornada de hoy para incorporarse al plantel de los Teros de cara a la recta final del Campeonato Sudamericano. Y antes de la pausa ya les anticipábamos lo que se venía por delante, y vamos a decirlo nuevamente: Uruguay el próximo sábado va a estar jugando su segundo partido en este Campeonato Sudamericano en el Estadio Charrúa a las 15:30 horas, Uruguay frente a Brasil, los Teros ante los Tupis, en un partido que marcará el segundo encuentro de Uruguay en este camino rumbo al Mundial de Japón 2019. Obviamente la trascendencia de cada uno de estos partidos la marca obviamente el pasaje a la siguiente fase de esta ronda de clasificación para Uruguay, que intentará volver a clasificar una Copa del Mundo. Todos sabemos que el camino es muy pero muy complicado. Todavía en el horizonte no está claro contra quién se va a tener que enfrentar Uruguay en caso de continuar avanzando, porque en todos los continentes está en plena disputa la eliminatoria.
Vos sabés que me quedé pensando, ¿no?, los retoques que puede hacer Esteban Meneses para el partido frente a Brasil, teniendo en cuenta si no juega Ale Nieto, que me parece
por las variantes que tiene Uruguay en esa zona, es el que menos sufriría.
No, sí, pero aparte uno puede decir, si llega a jugar Juan Manuel Gaminar, el capitán de la selección, puede rotar con Franco Lamana como octavo.
Exacto.
Puede hacer un roque, puede también jugar Diego Maño allí en esa posición. Allí hay variantes. Si uno...
está Nacho Dotti, está
Manuel Lindecker también. Manuel puede hacer ese cambio.
Que de hecho fue el jugador que ingresó en lugar de Alejandro Nieto.
Claro.
A ver, yo creo que hoy es el que tiene más posibilidades de ingresar. Seguramente termine jugando Dotti con Manuel Lindecker en la segunda línea, y hay que ver cómo está Gaminara, si juega o no. Pero que pase Diego Maño a la tercera línea del equipo con Gonzalo Soto y junto a Franco Lamaña.
También pensando en lo que es la posición de Nico Freitas, de Win, uno puede pensar que puede entrar también.
Está el Cololeiva,
¿no?, naturalmente. También porque no puede sacar a Arata, si llega a jugar Ormaechea, lo puede sacar una punta, ya ha jugado de buena. Así que bueno, en definitiva tiene bastante variantes Esteban Meneses para el partido.
La que es variante segura es la de Felipe Berchesi, que cuando, no sé si va a estar exactamente contra Brasil o si va a estar contra Chile, pero estuve hablándolo con él directamente el otro día, y Felipe Berchesi, que ha jugado gran parte del campeonato francés en el Pro de 2 desde su regreso, luego de la lesión como centro, en Uruguay va a jugar como número 10, no va a ser opción de centro, sino que va a jugar como número 10, su posición habitual en los Teros.
Muy bien, y hoy estuvo en el Carrasco Polo Felipe Berchesi pateando los palos, entre otras cosas.
Sí, porque el Charrúa están cuidando la cancha y no se puede.
Claro, así es. Aparte es su club, es su casa, digamos. No le van a cerrar la puerta a Felipe Berchesi. Muy bien, así que Uruguay tiene, no sé si todo por estas lesiones, pero tiene muchos jugadores interesantes. Se han sumado los de afuera que
hay
le van
plantel,
a aportar y mucho.
Hay plantel, más allá de que pueda faltar alguna pieza importante, hay plantel y hay jugadores para suplir.
Y partido a partido, próximo partido, como decíamos, frente a Brasil en el Estadio de Charrúa, y después se vendrá Chile. Primero hay que llevarse el partido frente a Brasil, así que los invitamos a todos a ir al Estadio Charrúa para ver este gran partido entre los Teros y los Tupis, Agustín.
Muy bien, nos despedimos y nos reencontramos el próximo lunes, esperamos que sea para hablar de una nueva victoria de Uruguay.
Muy bien, nos despedimos. Gracias a todos. Gracias a Ernesto Genone allí en control. Nos despedimos, Agustín. ¿Usted viene el próximo lunes?
Por supuesto, aquí estaremos.
¿Y sabe por qué?
¿Por qué?
Porque el show siempre debe continuar. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos. Chau, chau.
El Show del Rugby. Por El Espectador.